Muy buen día tengan todos ustedes, queridos amigos, familiares, amados hermanos, hermanas en Cristo. Les saludo una vez más, soy el pastor Pedro Villatoro y me siento muy contento de poder seguir sirviéndoles a través de la reflexión de la palabra de cada día. Y te agradezco mucho la atención a esta reflexión. En este día nos vamos a concentrar en el Salmo número 30. Estamos en esta serie de corazón a corazón y hemos llegado al Salmo número 30. Bueno, algunos salmos, ¿verdad? Porque no nos daría el tiempo para referirnos a los 150 salmos que tenemos en el Salterio Hebreo y en la Biblia, en el libro de los Salmos. Pero sí podemos ver algunos de los salmos y especialmente el Salmo número 30 es un salmo que, bueno, al leerlo juntos te vas a dar cuenta cómo se relaciona con nosotros y cuán importante es entender este salmo de acuerdo a lo que el salmista David está compartiendo, está expresando, está alabando a Dios. Así que ayúdame, por favor, busca en tu Biblia. Si no lo tienes, detén la grabación y cuando ya lo tengas, lee conmigo. Salmo número 30. Leo desde la versión Reina Valera 60. Dice así: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Amén. Queridos amigos, este salmo es un salmo de alabanza. Es un salmo que expresa una confianza muy grande en la obra del Señor y obviamente es parte de un corazón muy agradecido por lo que Dios ha hecho. El contexto es una enfermedad muy grande, una enfermedad de tipo epidémica, que si ustedes leen el contexto del primer libro de Crónicas 21 e inicios del 22, podrán ustedes leer toda esa historia que habla precisamente de una epidemia, de una plaga que atacó al pueblo de Israel. Y mientras el rey David veía cómo la muerte llegaba y cómo el llanto se escuchaba en las noches y cómo afectaba a los que estaban allí y cómo se acercaba cada vez más cerca, más cerca, más cerca esta enfermedad, hasta que Dios detiene la epidemia. Y en ese sitio, precisamente en ese predio, en el predio que se llama de Arauna, ahí es donde el salmista, el rey David, al ver la misericordia del Señor, escoge ese predio para lo que en un futuro sería el templo de Jerusalén, a donde se construiría el templo maravilloso de Salomón, que luego reconstruiría pues más adelante, después de haberse destruido en la época de la invasión de Babilonia, lo reconstruiría Nehemías, Esdras y bueno, Zorobabel, etc. Y posteriormente ampliaría el rey Herodes. Desafortunadamente recordamos que en el año 70 fue destruido ese templo de Herodes cuando los romanos invadieron o atacaron Jerusalén. Bien, sin embargo, la historia nos muestra pues a ese rey que había experimentado la misericordia de Dios, que había entendido que Dios había mostrado misericordia a él y a su pueblo, sanándoles de esta epidemia. y esta epidemia que avanzaba y que se escuchaban los gritos de dolor y de muerte, de luto. Y entonces todo el pueblo oraba, todo el pueblo buscaba al Señor. En esas épocas, la cultura judía, cuando era de oración, cuando era de ayuno, se sentaban en el suelo, no hacían otras cosas, dejaban de comer, se vestían con una ropa áspera llamada vestimenta de cilicio, y ceniza se ponían en su cabeza. Algunos hasta se rapaban y se dejaban la ceniza en su cabeza. Entonces, ante esta situación, estoy seguro y convencido por las frases que el Salmo expresan, que el rey David también se humilló al Señor con esta vestimenta áspera y le pedía al Señor misericordia. Entonces, eso es lo que va diciendo precisamente en el versículo 2. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Aquí está agradeciendo precisamente por esa misericordia que Dios mostró hacia él y obviamente hacia muchos de su pueblo, y que impidió que él llegase a morir. El Seol era precisamente el lugar de los muertos, una manera de hablar de la muerte. ¿Sí? Ya más adelante los griegos le dieron una connotación de infierno, de Hades, de lugar de castigo, ¿no? Del inframundo. Pero en este caso, para los hebreos, simplemente se refería a la sepultura, simplemente hablaban de estar muerto. Y en este caso, de terminar la existencia. Hay una manera de pensar del rey David aquí, que nos plantea su deseo de seguir viviendo para poder seguir cantando, alabando y sirviendo al Señor. Por tanto, esa misericordia del Señor le permitió a él vivir y no morir. Ciertamente hace referencia a su castigo en medio de su pecado, porque la enfermedad vino a consecuencia de un pecado de él. Entonces, esta situación nos plantea precisamente que hay que orar, hay que pedir perdón siempre, siempre, porque eso nos hace reconocer a Dios como santo, como perfecto, y a nosotros como necesitados de Él. Entonces, precisamente llama al pueblo a cantarle, a celebrar a Él por la misericordia que Él manifestó. Y obviamente al pensar en la muerte, en la destrucción que trajo esta epidemia a su pueblo, Él está haciendo referencia a la muerte, al tiempo de la oscuridad, con la alegría que viene a la mañana al saber cómo Dios sana, cómo Dios perdona, cómo Dios nos da de su misericordia para seguir viviendo. Es muy interesante también la afirmación que él hace en el versículo 7, porque hasta cierto punto, en el versículo 7, lo explico en otras palabras, dice: y es que tú, Señor, con tu bondad me mantenías firme, como un baluarte, como una fortaleza, como un monte firme, dice, o fuerte. Pero luego me diste la espalda y quedé aterrado. Luego escondiste tu rostro y yo quedé confundido. No es que Dios se haya alejado de él, sino que por su pecado, obviamente Dios se apartó de David en ese momento. El pecado trae un alejamiento con Dios. El pecado trae una separación de Dios. Y en muchos casos, si el pecado es vergonzoso, si el pecado es denigrante, si el pecado es aberrante ante los ojos de Dios, por supuesto que sus bendiciones van a cesar. Tal vez en este sentido es muy importante señalar, la salvación no se pierde, pero tal vez sí manifieste si verdaderamente eres salvo o no eres salvo. Ten cuidado, si tu vida es verdaderamente ha experimentado la salvación, si eres verdaderamente salvo porque crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador y confías en Él, vas a pecar, pero no vas a dejar que el pecado te controle. Vas a fallar de una u otra manera, en pensamiento, en palabra, en acciones, pero no vas a vivir bajo un pecado avergonzante, denigrante, ofensivo, aberrante. Quiero que entiendas esto, por favor. Porque el rey David por eso recibió un castigo, por eso recibió una situación peligrosa de enfermedad, para llamarle la atención por su pecado. Entonces, ten cuidado, no juegues con el pecado. Es una manera en que el salmista está señalando allí que él fue turbado, que le vino una inestabilidad terrible precisamente porque Dios se alejó de él por causa de su pecado. El pecado causa una separación con Dios definitivamente. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando señala que la paga del pecado es muerte. Definitivamente esto trae muerte, trae condenación. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, alejados de la gloria de Dios. Si vivimos bajo el control del pecado, estamos apartados totalmente de Dios. También el apóstol Pedro dice que antes que no éramos pueblo, ahora somos llamados pueblo. Antes, cuando éramos enemigos, fuimos por Cristo reconciliados. Y el apóstol Pablo también asevera tal afirmación tan impresionante. Entonces, aquí, al dar gracias a Dios, el salmista, y al reconocer por causa de qué vino esta turbación, no obstante, le dice al Señor, ¿de qué manera te puedo servir si me muero? ¿De qué manera voy a continuar cantándote? Porque se reconoce en la historia a David como un rey cantador, como alguien que componía estos salmos y que le gustaba tocar el arpa, el decacordio, bueno, instrumentos musicales, que organizó también a los músicos, que implementó mucha música también para el pueblo de Dios. Pero, ¿cómo le iba a seguir sirviendo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Obviamente este es un pensamiento hebreo al hablar precisamente de la muerte. Especialmente ellos pedían seguir viviendo para seguir alabando y sirviendo a Dios. Esta es una manera muy interesante de pensar que me encantaría que al final, a la hora de resumir las enseñanzas de este salmo, podamos recordar. ¿Okay? Entonces, en estos versículos de la última parte, versículo 8 al versículo 10, habla precisamente el salmista diciendo, pues básicamente, si tú me permites vivir, yo voy a seguir cantándote, yo voy a seguir alabándote, voy a seguir sirviéndote aquí en esta vida, ¿sí? Aquí en esta vida. Y termina con aquella frase muy, muy emocionante, has cambiado mi lamento en baile. Es una frase metafórica. Aunque en el pueblo de Israel, culturalmente, cuando había una celebración, danzaban, no se estaba refiriendo literalmente a danzar en ese momento, sino a la alegría, ¿sí? Allí se utiliza una palabra que tiene que ver con el instrumento de la música, el laúd de aquella época, una guitarrita pequeñita. Entonces, bueno, algo así, ¿no? Y entonces, este tipo de instrumentos se usaba para las fiestas, para los festejos, para las danzas. Así que aquí está mencionando que esa tristeza, ese lloro, ese lamento por la muerte de muchos familiares, de muchas personas, y la muerte cercana de él, ahora se ha convertido en alegría, en algo para cantar. Y quitaste mi cilicio, estas ropas ásperas que se vestían todas las personas cuando había momentos muy críticos y cuando eran llamados a orar y a ayunar, se vestían de esa ropa. ¿Por qué? Porque no podían estar cómodos, porque no querían estar cómodos. Era una manera de expresar su contrición, su arrepentimiento, su búsqueda de Dios. Pero también era una manera, y a veces se ponían pues en estas cenizas, era una manera de mostrar humildad, de mostrarle a Dios que verdaderamente estaban arrepentidos. Una historia también semejante del cilicio y la ceniza, o de vestirse así con ropas ásperas y ponerse ceniza en sus cabezas, es lo que sucedió en la predicación de Jonás cuando fue a Nínive y le predicó a todos esos a esas personas. Él les llevó un mensaje de destrucción, de condenación, de calamidad y un llamado al arrepentimiento. Y el pueblo se arrepintió. El rey invitó a todos a orar, a ayunar, a no comer, a ayunar, no comer es lo mismo, ¿no? Pero a hacerlo verdaderamente con contrición, vistiéndose todos con cilicio, con ropas ásperas y poniéndose ceniza y suplicar a Dios por misericordia para que la situación cambiara. Y esto es lo que está diciendo el salmista, que cambió ese vestido de ropas ásperas, de temor, de clamor, de angustia, y sus ropas fueron ahora de alegría. Por eso, Termina diciendo, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado, te alabaré para siempre. El cántico como una expresión de gratitud en su máxima expresión. Pero, amados hermanos, ¿de qué manera se relaciona este salmo con nosotros? ¿De qué manera? Yo viví una experiencia muy traumática de epidemia allá por el año de 1985-1986, viviendo en un poblado de la Sierra de Chiapas. Recuerdo esa situación tremenda, hermanos. Estamos hablando del siglo XX. Estamos a 15 años de terminar el siglo aproximadamente. ¿Y qué sucede en esa región de la Sierra de Chiapas? Pues viene una epidemia, no sé si fue de viruela o de algo así muy, muy dramático, pero el problema es que la mayoría de ese poblado de Chiapas, yo creo que sí estaba vacunado, pero muchos de los niños no estaban vacunados. Las campañas de vacunación llegaban solamente una vez al año, y si no llegaron los papás, no se vacunaban, y por eso se empezó a implementar en las escuelas, pero a veces no llegaban hasta esos lugares de la sierra, en las montañas, vamos a decirlo así. Así pues, cuando llegó esta epidemia, se escuchaba en las noches los llantos y lamentos de las madres, de los padres cuando los niños morían. Recuerdo tristemente en esos días de regreso a la escuela, porque no recuerdo muy bien qué sucedió, si dejamos de ir a la escuela o no sé qué pasaba, pero recuerdo de aquellas personas que ya no vimos y por las cuales el director de la escuela pidió un minuto de silencio. Sí, fue algo así repentino, llegó por una persona enferma y se diseminó impresionantemente rápido. Y no dio tiempo, y de repente se sabía que aquí había muerto un niño, que allá había muerto una niña, y fue terrible. Pero yo recuerdo muy bien esa situación de dolor y de lamento, y tenía miedo, tenía mucha tristeza. Y recuerdo muy bien también que a mi padre le tocó el ir a apoyar a una familia predicando la palabra por el entierro de uno de sus hijos. Qué triste es experimentar eso. Y ahora que estamos viviendo la pandemia más terrible de nuestra historia, una situación que el mundo no había vivido en 100 años, ahora imagínate cómo nos sentimos. Especialmente sintiendo que esto se va acercando y se va acercando más a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros seres amados. Y bueno, entonces, ante esta situación, definitivamente esto tiene que llamarnos a la oración. Hermanos, a mí me entristece, me duele la indolencia, la indiferencia de todos aquellos que no oran, que no buscan al Señor. Y eso es precisamente lo que afecta, porque precisamente el salmista, por causa de su pecado, siguió experimentando esta situación y por eso pidió en arrepentimiento y fe misericordia. Y esta enfermedad terrible cesó por la misericordia del Señor, por la gracia, no porque David se lo mereciera, al contrario, David no merecía nada, pero Dios tuvo compasión. No solamente en la oración de David, sino de la de todo el pueblo que estaba orando, que no se manifiesta en la historia, ¿verdad? No se dice, pero definitivamente muchos creían en el Señor y clamaban por misericordia. Pero, ¿de qué manera tú, tu familia, los que están cercanos a ti, están orando? ¿De qué manera se unen? ¿De qué manera comparten esta preocupación? ¿De qué manera están atentos a este tiempo y entendidos de lo que tienen que hacer? Aquí hay otra cuestión también, además de esta situación de epidemia que casi mata al rey, casi mató a muchos, pero casi mata al rey. Y es precisamente cómo David ve su vida y cómo ve su muerte. Ciertamente como cristianos, y quiero quiero explicarles un poquito acerca de esto. Como cristianos debemos tener la esperanza en la vida eterna. No debemos tener temor a la muerte, porque la muerte es solo una puerta que se abre para estar con Jesucristo y glorificar a Él para siempre. Pero, y gozar de Él para siempre. Pero, ¿de qué manera valoramos también el tiempo que vivimos? En algún momento con mis hijos hemos tenido esta plática acerca de la muerte, y en algunos momentos, viéndolo todo positivamente, mis hijos han dicho, bueno, si morir es estar con Dios, si es disfrutar de todo lo que Dios nos ha prometido, pues entonces hay que morir, ¿verdad? Y así deberíamos tener nuestra esperanza firmemente anclada para no tener temor. Pero, mientras vivimos, ¿qué va a ser de nuestra vida? ¿Para qué querer seguir viviendo? ¿Sí? Y el salmista nos da una clave. Mientras el Señor te dé vida, ¿qué puedes hacer? Bueno, el salmista lo dice. Si yo me muero, ya no te seguiré cantando aquí en esta vida. Ya no te seguiré sirviendo. Ya no te alabaré en esta vida. Entonces, permíteme, pues, que yo viva para alabarte. Que yo viva para cantarte. Que yo viva para servirte. Que yo viva para glorificarte. Entonces, no es una cuestión de solamente dejarnos a la muerte, sino que mientras vivamos hasta el momento de nuestro encuentro con el Señor, que vivamos para su gloria, que vivamos para agradarle, que vivamos para cantarle, que vivamos para servirle. Y esto es lo que debemos también nosotros plantear. Creo yo que muchas de nuestras oraciones por sanidad, creo que muchas de nuestras oraciones por seguir viviendo, tienen que ir en este sentir y en este pensar del salmista. Te lo voy a poner de esta manera fácil. ¿Qué le vas a prometer al Señor si estando enfermo, cerca de la muerte, tú le dices, Señor, yo quisiera seguir viviendo? ¿Qué quieres prometerle? ¿Le quieres prometer, Señor, si me das la oportunidad de seguir viviendo, voy a pasar todo el tiempo acostado en mi cama? Claro que no, no, por supuesto que no. Tampoco puedes decirle, Señor, si sigo viviendo, voy a seguir viendo todo el día películas y jugando videojuegos y yendo a bares y estando en pachangas y haciendo bromas a mis amigos y haciendo travesuras y maldades y yendo a embriagarme. O sea, ¿le puedes decir eso a Dios? ¡No! Entonces, ¿para qué desperdiciar tu vida haciendo ese tipo de cosas que no solamente te afectan a ti, sino que deshonran a Dios? No, no puede ser posible eso. Así que, amado hermano, ¿qué le vas a prometer? Si estás enfermo, si quieres orar por alguien que está enfermo, ayúdale a pensar en esto. Para que así podamos orar juntos. Señor, si tú me permites seguir viviendo, yo quiero servirte así. Yo quiero hacer esto para tu gloria. Yo quiero cantarte. Yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero ver a mis hijos crecer en el conocimiento tuyo. Yo quiero que me des una nueva oportunidad para hablarle a mis nietos, hablarle a mis sobrinos, hablarle a mis tíos, hablarle a mis familiares acerca de ti y de tu misericordia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y mientras más lo hagamos, mejor será. Porque aunque en la historia que estamos leyendo no se menciona del pueblo orando, el salmista dice, vengamos, cantemos. Dice el versículo 4, cantad ustedes los creyentes, ustedes sus santos. Y celebren la memoria de su santidad. Es un llamado a que nosotros le cantemos. Es un llamado a que nosotros nos volvamos al Señor. Por eso termina diciendo, escúchame. Porque si yo me muero, ya no te voy a seguir cantando y alabando en esta vida. Pero si tú me permites, si tú me permites seguir viviendo, yo te voy a cantar. Yo te voy a alabar. Yo te voy a servir. Yo te voy a predicar. Yo te voy a proclamar a otras personas. Yo le voy a hablar de ti a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, a mis tíos, padres, hermanos, familiares, amigos, conocidos. Y eso definitivamente sería una hermosa oportunidad aprovechada de la vida que Dios nos quiera conceder. Pero definitivamente, hermanos, si el Señor nos llama a su presencia, también debemos nosotros tener la esperanza de gloria y que estaremos con Él para siempre. Así que no tengamos miedo que descontrole nuestras vidas. Finalmente dice el salmista que cambió esa tristeza en alegría, que cambió esa situación dolorosa y terrible de enfermedad a sanidad para su gloria. Entonces él le dice que le cantará para siempre, que le alabará, que le glorificará, que siempre le dará gracias. Así que, querido amigo, amado hermano, familiar, tú que me escuchas, si quieres seguir viviendo, ¿para qué vas a usar tu vida? ¿Para algo que agrade al Señor? ¿Para algo que le sirva al Señor? ¿Para algo que glorifique al Señor? ¿O para qué? ¿O para qué? Quiero invitarte pues a que ores conmigo, primero entre nosotros, y si tienes oportunidad, juntamente con el pueblo del Señor. En cada oportunidad que tengas, únete a las oraciones. Ora con tu familia, ora con tus amigos, ora con tus familiares. Llama a aquellos que están padeciendo y ora por ellos y con ellos. Este es el tiempo para que tú le digas: Señor, si yo vivo, te voy a seguir alabando. Y si tú me llevas, yo estaré también seguro en tus manos. Esta es la manera de orar. Yo quiero invitarte a que aprendas esta manera de orar. Señor, mi vida está en tus manos. Si en tu misericordia tú me permites, Señor, ir a tu presencia para gozar de ti para siempre, que no tenga un temor que me descorazone, que me haga desesperar, sino que confiado en ti, siga adelante. Pero Señor, si en tu misericordia, en este seguir adelante, vivo y me permites, Señor, seguir viviendo, que mi vida no sea inútil, que mi vida no se quede sin realizar nada, sino al contrario, te sirva, te glorifique, te alabe y te dé siempre gracias. Esta es la mejor manera de orar en estos momentos de epidemia mundial, de esta pandemia global que nos está afectando, del SARS-CoV-2 convertido en una enfermedad llamada COVID-19. Así pues, queridos amigos, familiares, amados hermanos y hermanas en Cristo, soy el pastor Pedro Villatoro, les saludo desde Morelia, Michoacán, con mi anhelo de que el Señor les siga sosteniendo y bendiciendo. Ora conmigo, por favor. Amado Dios y glorioso Padre, gracias te doy en esta hora por darme la oportunidad de saludar a mis amigos, familiares, hermanos, hermanas en Cristo, donde quiera que se encuentren y en cualquier situación en la que estén, y compartir tu palabra. Este salmo nos invita a darte gracias en medio de una epidemia que vive el salmista, en medio de esta pandemia que estamos viviendo hoy nosotros. Debemos tener esto en mente, nuestra gratitud a ti, y poder orar a ti, Señor, con toda confianza de que si tú en tu misericordia nos llamas a tu presencia, que entendamos que es para gozar y disfrutarte a ti para siempre, en una vida que va más allá de lo que esta vida es. Es una vida mucho mejor que la que estamos teniendo ahora. Pero Señor, si tú nos permites seguir viviendo, si tú nos das también en tu misericordia la oportunidad de seguir aquí, ayúdanos, Padre, para que podamos aprovechar nuestro tiempo y nuestra vida, nuestros dones y capacidades, para ser agradecidos, para alabar tu nombre, para cantarte a ti, para ser personas que compartan tu palabra, que expresen a otros el consuelo y la fortaleza que vienen de tu palabra, Señor. Por tanto, cambia, Señor, nuestra tristeza en alegría. Cambia esta situación tan horrible que estamos viendo de la pandemia para que nosotros, aún en medio de ella, podamos seguirte dando gracias, seguirte cantando. Por favor, Señor, en ese tiempo de tristeza que me tocó vivir, definitivamente, Padre, fue muy doloroso, pero Señor, nos diste también esta oportunidad de seguir viviendo, de seguir adelante y servirte con nuestros errores y fallas, con nuestros pecados y maldades. Pero Señor, tú nos has perdonado, tú nos has transformado, tú nos has cambiado y sigues manifestándote con nosotros. Pero por favor, que no sigamos pecando, que no sigamos en esa maldad en la que pudieran encontrarse tu pueblo. Por favor, Señor, cámbianos, transfórmanos y haznos ser personas que estén orando constantemente y esperando en ti. Te alabamos y te glorificamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia del Señor nos acompañe. Dios les bendiga, hermanos.